Pidamos a Dios este día la oportunidad de hacer su voluntad, que nos conceda el Espíritu Santo. Y muy especialmente pidamos por todos aquellos que tienen la confianza en nosotros, tienen la confianza en nuestra fe, de que cuando nos piden oración, la vamos a hacer por ellos. Especialmente ofrezcamos un Padre Nuestro y tres Aves Marías por esas personas que están sufriendo. Padre Nuestro,
estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios
te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Pedimos también por todas aquellas personas que están esperando bebé para que el Señor les conceda llegar a un buen término en su embarazo y para que el Señor proteja y bendiga a todos aquellos que cuidan la vida. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Sin olvidar en nuestra oración de intercesión a nuestro obispo, a nuestros sacerdotes y muy especialmente a todas las comunidades que son fieles al Evangelio.
¿Y el obispo secuestrado?
No, ya lo soltaron.
¿Ah, sí?
Sí, ahorita. Bueno, pues bienvenidos a todos. Creyeron que iba a entrar en otro lenguaje, ¿verdad? Muy bien. Pregunta rápida. Ustedes saben que los pueblos anteriormente eran nómadas, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? Era normal, ¿verdad? Bueno, yo creo que de alguna manera hoy en nuestros días estamos viviendo una especie de fenómeno parecido. Somos medio nómadas, ¿verdad? Algunos de ustedes también yo les saco carrilla que eso parecen, ¿verdad? Porque no calientan lugar, porque andan para un lado, para otro, porque siempre aspiran a andar de viaje, o inclusive hay gente que es nómada en la cuestión de la relación interactiva con alguna persona, ¿verdad? Hay gente que cambia constantemente de amistades, cambia constantemente de pareja, ¿verdad? Entonces, pues, es muy común ahorita que algo deje de ser noticia y cambiemos a una noticia diferente, una aplicación de pronto se hace obsoleta y exige nuevamente modificarla y cambiarla. Creo yo que es un fenómeno muy común, ¿verdad? Que hoy en nuestros tiempos cambiamos constantemente de todo. Inclusive, yo me atrevería a decir que en rara casa hay un mueble de abuelita que esté durando todavía. Las modas cambian muy rápido. Compras un mueble moderno, no importa dónde lo saquen ni cuánto cuesta, a la vuelta de 3, 4 años ya se desparpajó, ya se despeluchó, ya le pasó lo que tenía que pasar. Esos son los tiempos. Las modas de las dietas, la nutrición constantemente en cambio, los ejercicios que se ponen de moda, todo está cambiando. Todo está cambiando muy rápido. Y la pregunta de fondo, cuando las cosas cambian mucho, la arquitectura, por ejemplo, qué problemón, ¿verdad? El esfuerzo de construir de repente una casa, le pones un determinado sistema porque eso es lo que se estila en ese momento, cualquiera que sea. Y a la vuelta de 4 o 5 años la casa ya parece vieja. Es impresionante, ¿verdad? Y de trasfondo habría una pregunta interesante que deberíamos hacernos, yo creo que es sano hacérnosla. ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Con qué nos vamos a quedar? A veces así pasa, ¿verdad? ¿Cuántas veces vas a intentar esas nuevas opciones? La gente que es muy extrema, por ejemplo, y de repente inicia una actividad muy radical en ciertas áreas. en la comida, y de repente hoy aquel que comía una barbaridad ahora no come nada, aquel que cambió de este, en fin, ustedes me comprenden, espero, con lo que estamos hablando. Y la pregunta es, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Con quién nos vamos a quedar? ¿Qué clase de mundo estamos construyendo? El mundo está cambiando constantemente. La política es una locura. Y cuando digo la política, olvídense que me refiero solamente a nuestro país. Ayer estaba escuchando dentro de la conferencia de Bruselas una participación de una mujer. La denuncia abiertamente de lo que está pasando en todos lados en el mundo. La cantidad de cosas, de mentiras que se plantean, las legislaciones, los formatos jurídicos, lo que tantas veces hemos mencionado, por ejemplo, en la ONU, que se está negociando precisamente en estos días para convenios desesperados para lograr el formato del tratado de pandemias, que la mayoría de la gente ni sabe nada de esto, ¿verdad? Nada, nada. Son circunstancias que están sucediendo y que si llegan a concretarse, van a cambiarnos completamente nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, a dónde ir. Los padres de familia ni siquiera decidirían qué vacuna les van a poner a sus hijos, ni qué tratamientos, ni de qué manera, absolutamente nada. Todo estaría normado por la OMS. Pero eso es por hablar de uno de los muchos detalles. ¿Con qué nos vamos a quedar? Inclusive la fe de muchos está cambiando. Hay cada cosa, cada gente que cree en cada onda, en cada rollo, en cada... Pareciera que la nueva era se evoluciona tremendamente. Lo que están súper descarados son los satánicos, ¿verdad? En todos los sentidos, el día de hoy, sacando nuevos formatos, caricaturas, planteamientos. El día de hoy me compartían uno que te agradezco, Rodrigo, sobre esa nueva serie de cómo tergiversando la historia desde el principio. Lucifer viene siendo el bueno de la película, el creativo, el que no quería hacer las cosas como todos, el que quería hacer las cosas diferentes. Y los traen ahora, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, es un problemón. Estados Unidos, sobre todo, acuérdense que el satanismo es considerado como cualquier religión, ¿no? Y enseñándonos en las escuelas e invocando previo a las juntas de cabildos, de los condados, pidiendo los derechos, exigiendo los derechos de invocar a Satanás en medio de todo el mundo. Y así, esos son los tiempos. Nosotros la libramos muy bien aquí en donde vivimos, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. La gente todavía, mal o bien, tenemos un poquito de sentido común. No nos vamos con las modas, no deseamos ni queremos cambiar ese montón de locuras. Sin embargo, ya sabemos, la ideología de género con todas sus distintas vértices y formas de operar, pues cambiando hasta los postulados científicos básicos de la biología, de la psicología. Es muy común ya esto, ¿verdad? Entonces, todo esto va a tener mucha injerencia en nuestras vidas dependiendo de dónde vivamos. Si tú ves en un país donde se protege la vida, donde se cuida la educación, donde los padres pueden formar a sus hijos, o en una región, ni siquiera en un país donde haya un cuidado en ese sentido, pues prácticamente no vas a sufrir muchas modificaciones. Pero si vives en un país, por ejemplo, ¿verdad?, donde yo tengo muchos conocidos en Alemania, por ejemplo, y el día recientemente me informaba del impresionante crecimiento que tiene la población musulmana, por ejemplo, en Alemania, donde los jóvenes ya no quieren ser católicos, ¿verdad? Recientemente una declaración de un obispo que tiene 328 parroquias decía que al final del año iba a dejar 8. Y que es inminente la ordenación de diaconisas y después sacerdotisas. Y bueno, una iglesia católica totalmente diferente, mucho más anglicana que... Pero son cambios, está habiendo cambios en un montón de lugares. Vivimos un mundo que está cambiando, sin contar, ¿verdad?, que nos movemos, siempre me ha llamado la atención, ¿verdad?, nos movemos a una velocidad de 16.000 kilómetros por hora. En nuestro planeta así se mueve el movimiento de traslación, y 1.600 kilómetros, estoy redondeando las cifras para podérmelas, así me las aprendí, ¿verdad? 1.600 kilómetros por hora la rotación. O sea, vamos volando. La sensación de que el día, no sé si a ustedes les parece, oye, pues ya vamos a entrar a mayo. Pero si todavía no has terminado de desempacar los regalos de Navidad, y el otro día pasé por la casa frente a uno de mis hijos y ahí está... Todavía los foquitos puestos, ¿verdad? Alguien todavía que no los ha quitado. Pero las cosas están así. Y no te están esperando, ¿eh? No te están esperando a que te aclimates, a que tomes acciones, a que pongas ojo y mejores tus hábitos, tu salud, tus circunstancias, tu familia. No, no. El tiempo es la única variable dentro de todos los ámbitos científicos que constituye un misterio que está de la mano de Dios. Por eso cuando se aparece Jesús en su manifiesto público, lo primero que va a decir es: el tiempo se ha cumplido. Casi, casi como... Y no era una mala noticia, era una buena noticia. Ese evangelium es una buena nueva. El tiempo se ha cumplido, el tiempo de la espera, el tiempo del enredo, el tiempo de la confusión, el tiempo de no saber a quién creerle. Porque recordemos el estatus de la población, ¿verdad?, que Jesús planteaba. Andaban como ovejas sin pastor. Si no tuviéramos que guardar la ortodoxia, si no tuviéramos que guardar el protocolo normal, sobre todo también porque lo estamos transmitiendo, grabando, diríamos, andaban todos valiendo, ¿verdad?, por todos lados. Como andamos más o menos ahorita en nuestros tiempos, ¿verdad? Es muy fácil, tú más mal que bien manejas ahí a tu gente, la diriges, la coordinas, luchas por ella, vienes de un escenario donde más o menos estamos en la frecuencia, en la sintonía. Pero hay familias que, por lo pronto, en términos de vida o de muerte, pues no hay una semana sin que yo no me entere que matan a alguien que conocemos, ¿verdad? En cierto barrio, de cierta sección de trabajo. El mundo está cambiando. ¿Dónde quieres estar en estos cambios? Porque va a ser importante que tú definas. A esa velocidad de traslación, a esa velocidad de rotación, a esa velocidad de modas, a esa velocidad de interacciones ideológicas, ¿verdad?, de cambios, de enredos, de propuestas, de seducciones. Y estoy tocando ni siquiera la puntita del iceberg para no entrar más en detalle. ¿Cuál es la propuesta? Y me gustaría que lo escucharan directamente del Evangelio según San Juan. Porque yo creo que la generación que está llamada a sobrevivir es la generación que tenga la fe puesta en Cristo Jesús.
Gracias. Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra de Dios.
Acá tenemos un asiento y no sé si Miguel pudieras incorporar unas dos o tres sillas más, por favor. Sonará muy radical plantear una idea así. Y sin embargo, digámoslo abiertamente, ¿qué idea, qué manera de vivir nuestra no es radical? Cualquiera de nosotros que fluctúa entre una manera de ser y otra, automáticamente dejamos de ser confiables. Si una persona es drogadicta, si una persona es empresario, si otra persona es vegano, si otra persona es un anciano y se mueve conforme a su propio rol, siempre tiene congruencia, coherencia con lo que está haciendo, aunque sea equivocado. El sicario sicario, imagínense qué raro sería verlo un día de traje, un día sirviendo en una escuela y al otro día empistolado asesinando a alguien. O una persona que es vegana y de repente lo viéramos en una parrillada, ¿verdad? Y llevando a cabo un corte especializado. Esas cosas no suceden. Normalmente somos coherentes. Normalmente, fíjense qué raro, porque siempre nos estamos echando nosotros mismos de que somos muy poco congruentes con nuestra manera de vivir. Pero sin embargo, sí tenemos mucha coherencia en nuestra manera de vivir. El que es medio hippie, ya saben cómo se viste. El que es medio biker, pues siempre va a andar ahí también de una manera particular. El que es muy, que es corredor, siempre lo vas a ver hablando y sus tenis nuevos, y lo vas a ver hablando en esa dinámica. Los cristianos, aún así como nos vemos un poco incongruentes, también nos movemos y operamos de esta manera. Suena muy radical lo que Jesús plantea. Alguien podría decir, sí, es que no da pie a otras opciones. No, las otras opciones siempre han estado ahí. Jesús jamás obligó a nadie a hacer lo que él proponía. Sus propios discípulos, cuando les propuso la idea de comer su carne y beber su sangre, porque el que no coma su carne no bebe su sangre, no tendrá vida en él, en sí mismo, muchos se echaron para atrás. Y Jesús no negoció con ninguno. Uno de mis traumas principales durante muchos años, cuando yo leía el Evangelio en los primeros años, era la aparición del joven rico. Un joven que está completamente fuera de la curva del promedio de las personas con las que trataba Jesús. Jesús trataba con pecadores, con publicanos, con fariseos que estaban en contra de él, con saduceos que le declaraban la guerra. Pero pocas veces le llegó un tipo como este, que no sabemos ni su nombre. Y este muchacho, porque se habla que es un joven, llega con Jesús, se postra a sus pies y le hace una pregunta extraordinaria, o sea, lo cual devela que es un hombre culto, culto en la fe, bien preparado. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para vivir para siempre, para no regarla? Y Jesús le hace un planteamiento básico al principio, le pone las primeras posturas, cumple los mandamientos. Tú ya sabes dónde naciste, a qué debes estar expuesto, de qué manera debes de vivir en el judaísmo, cumple los mandamientos de Dios. Y el joven sorprende a Jesús diciéndole, toda mi vida he vivido, toda mi vida he vivido coherentemente, congruentemente, toda mi vida me he quedado aquí, he cumplido la ley de Dios. Dice el texto que nunca hemos logrado desentrañar a fondo lo que eso significa, porque Jesús siempre vio a todos de una manera especial y cariñosa, y sin embargo es el único texto de la Escritura que dice que Jesús lo vio con amor. Entonces, yo voy a interpretarlo como me dé la gana, ¿verdad? Porque pues al fin y al cabo miradas de amor hay muchas. Pero para que un hombre que siempre ve con misericordia, con amor, con ternura, con compasión, con cariño, se resalte que vio a este joven con amor, es que se le fueron los ojos, digamos. ¿Sí? Se le fueron los ojos, qué bueno. Y le dice, bueno, ok, te falta una cosa nomás te falta. Entre paréntesis, y a ti cuántas, ¿verdad? Pero una cosa le falta. Le hizo todo un reporte psicológico a la manera de Jesús, ¿verdad? Los apegos con el dinero deben haber estado muy fuertes, se le notaba en el séquito con el que venía, etc. Yo, mira, vende tus cosas, todas tus cosas. A Jesús no se le olvida la primera pregunta. Vende tus cosas, reparte el dinero con los pobres. Hay mucha gente necesitada. Ve lo que vas a hacer y lo que vas a experimentar cuando repartes. Y luego ven y sígueme. ¿Cuál era la pregunta del joven? ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y la vida eterna se la resumió en un principio teológico chiquitito, bien compacto. Le entregó el paquete con el secreto, y no de la piedra filosofal, de la alquimia, del universo, el secreto para vivir eternamente y vivir plenamente. Todo lo que te lo impida, todo lo que sea un apego, deshazte, entrégalo, dónalo para que tengas un tesoro en el cielo y sígueme, no te me separes. Lo traumático, seguimos con el reporte, ¿verdad? Con el reporte de los asesores técnicos del muchacho. No abrió la boca este tipo. Se quedó pasmado, callado, atónico, atónito. Se voltea y se va. No hay nada más que hacer. Y les decía yo al principio que este evangelio por décadas me traumó a mí. Porque si yo hubiera estado a cargo, ¿verdad?, de la Secretaría de Relaciones Públicas del Señor Jesús, me hubiera ido atrás del muchacho. Espérate, no te vayas, verás. Vamos a negociar, mira. Reparte una parte para que sientas lo bonito de la generosidad. Vas a ver lo que es cambiarle la vida a muchos. Te vas a sentir más desprendido. Ven y pasa unas temporadas con nosotros. Vamos a crearte un fideicomiso para que tengas tus bienes seguros. Si no te convence, nada. Jesús en seco, que se da la media vuelta y... Nunca. Siempre estamos pensando en nosotros. Como tenemos una mentalidad así muy cineasta, vemos la tragedia del joven rico que le da la espalda a Jesús, pero nadie voltea a ver el corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús es el mismo. A Jesús le partió el corazón a este muchacho. Le partió el corazón. Lo había visto con amor, le hizo la pregunta perfecta, entra en un diálogo con él, lo invita. ¿Cuántas veces tú invitas a alguien a estar cerca de ti? A ver, me gustaría compartir contigo, visítame o te visito. Eso es... Rara vez pasa eso. Y de repente ese planteamiento. Vente con nosotros, vente conmigo, no te me separes, quédate conmigo, vente. ¿Dónde te quieres quedar? Definitivamente el joven no se quiso quedar ahí, no se quiso quedar con Jesús. Le pusieron una estrategia de cambio y no estuvo dispuesto a asumirla. Por lo que tú quieras y mandes, todos estamos encadenados de algo o a algo. ¿Qué sucedió? Jesús hace un planteamiento, ¿verdad? Qué difícil, y es un argumento radicalísimo, qué difícil les va a ser a los ricos. Así te lo sabes. ¿Y qué entonces? Entonces Jesús es, no, mira, en los años 70, una cosa infame, ridícula y absurda. Manejaban el rostro de Jesús, el rostro del Che Guevara, el primer socialista. Esto es lo más falso del mundo que puede existir, ¿verdad? Para nada. Jesús entrega su vida por nosotros, el Che Guevara es un asesino, ¿verdad? Y el que no sepa, pues estudie para que sepa con quién trataba y qué hacía, ¿verdad? Y se queda pasmado. El joven rico le parte el corazón a Jesús y Jesús da una sentencia, late sentencia, parece que es ipso facto. Así no se puede, así no entras al reino de los cielos. Y los apóstoles se espantan porque todo ser humano tiene la aspiración de llegar a alcanzar la riqueza de alguna manera, cierta riqueza de alguna manera. Y lo ratifica, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Las agujas eran como pequeños respiraderos. En la muralla, que podía pasar una persona agachada, ¿verdad? Sí, no estaba ni siquiera a la altura, como para cortar brecha, para salir por ciertos lugares, pero no para transportar. No había manera de hacer nada oficial por ahí. Si querías hacerlo oficial, tenías que entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, que pasara un camello y cargado por ahí, pues se atoran, ni empujándolo, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, Jesús plantea que hay ciertos lugares donde si tú no cambias, donde si tú te quedas ahí y no te quedas con él, no se va a poder. ¿Es una postura radical? Sí, es una postura radical. No estamos acostumbrados a analizarlo con objetividad. El primer punto diría, ¿y tú quién eres para decir eso? Sería muy válido decirlo. Se lo preguntaron muchas veces. Lo dijo muchas veces. No se lo creyeron, aunque lo comprobó. Todo me ha sido dado, todo poder en el cielo y en la tierra. A mí nadie me las va a arrebatar de mi mano, a mis ovejas. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, doy la vida por ellos. A mí nadie me las va a arrebatar. Yo vine para que el mundo tuviera vida y lo tenga en abundancia. Soy el camino, la verdad y la vida. Pero el mundo siguió girando, sin importar lo que Jesús planteara. Siguió girando y siguió cada quien haciendo lo que le parecía que era lo mejor. Jesús comprobó y ha comprobado a través del tiempo. Me llamó mucho la atención una información que me topé hace poquito. En la época, bueno, los que somos de múltiples generaciones, porque hemos andado yendo y viniendo, en el 69 el hombre pisó la luna, ¿se acuerdan? Armstrong, Colin, eso, y Aldrin, muy bien. Y cuando tocaron la luna, ¿verdad? Yo no sabía que un año antes, en esta carrera de a ver quién llegaba primero, ¿verdad? En el Apolo 11 famoso, se escribió un manifiesto y el manifiesto se iba a plantar en la luna. Entonces, pues ya se las imaginarán, la convocatoria de filósofos, pensadores, estadistas, ¿qué iban a poner?
Era como para que el que llegara después, tíos y vivían ahí lo leyeran.
Sí, sí, pero ¿qué vamos a poner? ¿Y qué vamos a poner? ¿Y qué vamos a poner? Y no dejaron la facción liberal, ya operando desde los 60, 70, no dejó que participara absolutamente ningún mensaje, ningún nombre de carácter espiritual. Entonces escribieron, fulanito de tal, nosotros tres, los astronautas, venimos en son de paz, venimos del planeta Tierra representando a la humanidad, bla, bla, bla. Algo completa en el año fulanito de tal, 1969. Entonces, no dejaron escribir nada más, pero los, insisto, los liberales en este punto dijeron, no escribieron nada de Dios, pero lo dijeron todo. ¿Quién lo descifra rápido? No, no, no.
Por el año.
El año se mide en función de antes de Cristo y después de Cristo. Al decir venimos en el año 1969, implícitamente Annus Deus, el año de Dios, ¿verdad? Después de Cristo. Dios partió la historia en dos, aunque le han querido cambiar por todos lados. Es una propuesta que traen hace muchos años y de repente ciertos manifiestos las manejan, sobre todo en organismos internacionales. Cristo sigue siendo el centro de la historia. Y habría que recordar sus palabras, ¿qué no? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Ahí viene la parte que tienta el callo de todos los que están aquí. Inclusive los que se van a salir, ¿no? ¿No es cierto? ¿Eh? Tienta el callo de todos. ¿Cuál es? Arrepiéntete, conviértete, cámbiale. Es el único cambio que está autorizado. Si modificas tu nariz, si modificas tu cuerpo, si te pintas el pelo diferente, si engordas, si adelgazas, nada tiene tanta relevancia como cambiar el corazón para el Señor. Nada. Eso habría que cambiarlo y eso, pues ojalá lo pudiera hacer un simple bisturí, ¿verdad? Pero el corazón no se cambia más que de adentro, no se abre más que de adentro, no se modifica más que de adentro. Y bueno, la postura sigue siendo la misma. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Escritura, y no va a cambiar su postulado. Así que esto es muy fácil. Hay una horma para entrar a la vida eterna. Y la horma de la vida eterna es Jesús. A nadie se le puede obligar a vivir de esa manera, pero necesitas saber que después de la muerte solamente hay una opción de vida y que cuando abras los ojos no vas a ver 50 caminos para ver a dónde vas y a dónde te paseas y a dónde le sigues, ¿verdad? O como dirán nuestros hermanos estos budistas, y ahora vas a encarnar y fulanito de tal lleva 430 encarnaciones y que se tiene que portar muy bien y que si no se porta bien y ahora se encarnó en quién sabe qué. No, por favor, ¿verdad? No va a haber más que una sola opción. Jesús, todos vamos a resucitar, dice la Escritura, unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Y vivimos en una época donde se devalúa la idea de la condenación, la idea del infierno, y es faltar a la doctrina, es faltar a al conocimiento, a la postura oficial, clara, precisa, pedagógica del magisterio, de la experiencia de los santos, del infierno. El infierno existe, si existe aquí, si existe en nuestra época, si existe aquí en la cabeza y en el corazón de muchos hay verdaderos infiernos. Y lo veíamos el lunes pasado, si mal no recuerdo, aquellas personas que tratándose de librar de su propio infierno interno, se suicidan. ¿A qué clase de agonía van ahora? Por eso la iglesia en tiempos pasados no daba la absolución, no entraba en la dinámica de una misa post-mortem de una persona que se había suicidado. Lo consideraba condenado. Fíjense, gracias a Dios se fue comprendiendo y modificando esta manera de ver y de tratar, ¿verdad?, a una persona que sufre tanto que en un momento dado atenta contra su propia vida. Me centro en el Evangelio. Jesús le dijo a los discípulos: yo soy la vid verdadera. Necesitamos entender también para el judío qué es la vid, un viñedo de donde se hace el vino, donde salen las uvas. Era un alimento importantísimo. Uva fresca, que era un alimento como fruta maravilloso, siempre en el platillo, siempre en las mesas de los reyes, siempre en las mesas de la gente importante. Era una manera de atenderte. Segundo, la uva seca, la pasa, un alimento, ¿cómo se dice? ¿Que dura? ¿Que perecedero?
No perecedero.
Podía guardarse, servía para viajar, no necesitaba cocinarse. Aparte, el vino, de ahí salía la alegría, importantísimo. Tan es importante que Jesús escogió dos elementos para celebrar la alianza nueva y eterna: el pan, como una necesidad para vivir, no se puede vivir sin pan, ¿verdad? El pan que alimenta, el pan que nutre, que después va a ser su cuerpo, y el vino, que va a constituir la sangre, lo esencial de la vida, la alegría, el fundamento de todo lo que contribuye a que un ser humano esté viviendo bien. Entonces, el vino no es cualquier cosa. Jesús podría haber dicho: yo soy el tallo del trigo. Podría haber dicho, qué sé yo, cuántas cosas se le podrían haber ocurrido. No. Yo soy la vid verdadera. O sea, si quieres tener vida de verdad, estar injertado donde tiene que estar, tener alegría de verdad. ¿Por qué la sociedad moderna tiene tantos problemas emocionales que antes no existían? ¿Por qué hay tantos problemas emocionales? Es una locura lo que hay ahora. Todo el mundo tiene un broncón. Antes no existían más que una serie de problemas, una sola serie, la serie clasificada traumas, que tenía que ver con el pasado. Fulanito de tal está medio traumado, y lo veíamos raro así, ¿no? Y era el espejo, ¿no? Lo veíamos raro en el espejo, que estaba traumado. Oye, tú estás medio traumado. Sí, hombre, pues cómo no estar traumado, mira lo que le pasó, mira quién perdió, mira lo que, etcétera. Pero era todo lo que había, traumas, sobre todo referenciados a la niñez. Pero ahora, trastornos, ¿la lista de qué tamaño son? O sea, todo el mundo tiene permiso a que se le descompongan las emociones. Y lidiar con las emociones descompuestas, llévatelo a tu casa para que sepas, ¿verdad? Y tú eres el descompuesto de alguien más que te llevó a tu casa, ¿verdad? También, pues todos estamos así, complicadísimos. Bueno, pues Jesús garantiza que habrá vida de verdad si estás injertado con Él. Eso lo está garantizando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. O sea, el único que tiene la autoridad para cortar fruto y cortar lo que no funcione es el Padre. Los sarmientos son los tallitos que le salen al tronco, que es la vid. Me imagino que ustedes alguna vez habrán visto por ahí alguna planta, una parra. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda, ¿verdad? Para que dé más fruto. Si tú no podas este tipo de planta en las que entra, por ejemplo, ya saben que yo siempre les platico de que yo nomás tengo una sola planta, ¿verdad? Tengo una higuera y tengo que saber cuándo podarla. Si no la podo bien, antes de que entre el verano, alrededor de febrero, más o menos, con enero, febrero, si está frío no la puedes podar porque te la amuelas, ¿verdad? Tienes que dejar. Si no la podo, no brota como debe y no da fruto como debe. 2,200 higos el año pasado. Ahí después les informo cuánto da temporada. Es más, les voy a traer cuando vaya. Va a ser la primera vez que les dé Me llevó 8 años asimilar que tenía que compartir algo del libro. Pero bueno, el punto es que tienes que podar. Si no podas, no funciona. Una pariente en la familia tenía un viñedo y era básico saber podar. Y saber podar no es cortar donde te dé la gana. Qué peligroso caer en manos de una persona que te corte inapropiadamente, que te corte lo que pudo haber sido una gran virtud, que te corte la confianza, que te corte cuántas formas afectivas de tratarse que son muy positivas y cuántas que no son. Entonces, ¿quién corta? ¿Quién te cortó en tu vida? Porque cuando nosotros nos cortamos en el pasado, nos quedaron cicatrices. Hay cicatrices en nuestras vidas. Si tú te cortaste la mano, ahí están las cicatrices. Ahí están, no desaparecen. Una mala poda, hecha por un profesional de la salud, hecha por un pariente, hecha por un padre, una mamá, por una circunstancia de la vida, te deja mal parado. Jesús garantiza que el Padre es el único que sabe podar. ¿Cuántas veces hemos oído expresiones como que los hijos no son de uno, que los hijos son prestados? Esa premisa persigue el objetivo de que un papá o una mamá no se pueden pasar con un hijo. Si te pasas de más, lo capas de muchas formas, lo castras en su corazón, en su mente, en su empuje, en su espíritu. Dice la Escritura, no les exijan de más a sus hijos, corríjanlos, pero no les exigen de más. Y a los hijos les dicen, obedezcan a sus padres, ¿no? Como una forma de sublime honra y de ganarse la bendición de Dios. El hijo que obedece a sus padres se gana la bendición de Dios. Pero el Padre es el único que sabe lo que andamos mal. Y nosotros siempre estamos buscando ayuda entre terceros. Oye, ¿tú qué crees que yo tengo? ¿Qué me sugerirías? ¿No les suenan así familiares esas frases? A ver, si tú fueras yo, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? No, pues te espero en mi consultorio. Siempre estamos con ideas. Pues mira, pues fulano te podrá recomendar cosas. Oye, ¿qué tal si mejoras en... dejas de decir malas palabras? ¿Qué tal si mejoras en tus hábitos? Si te educas un poquito, si te inculturas un poco. ¿Qué tal si dejas esa cochinada? ¿Qué tal si dejas esta otra? Por ejemplo, ¿saben que estuve yo haciendo mucha mención en estos últimos días pasados? La semana pasada, donde me tocó predicar, les había comentado y les pedí oración en San José Obrero. Estuve insistiendo muchísimo, muchísimo en el vicio de la pornografía, que está generalidísimo. Así como mucha gente trae ahora el cigarro electrónico, ¿verdad? Como si no fumara, pero ahí trae el cigarrito electrónico. Y los daños que eso produce, pues, no necesitas ir, pero gástale a la visita de un médico para que te diga, oye, pues eso no está bien. Aunque te guste, aunque te veas muy así mapamundi, ¿verdad? Así como si vinieras bajándote de quién sabe dónde, ¿verdad? Y cada diseño arquitectónico ahí de parecen aparatos especializados y al fin y al cabo es para lo mismo. Pero quien puede decirte únicamente lo que tú necesitas es el que te conoce en el fondo del corazón. Y qué rara vez vamos a consulta con él. Qué rara vez nos acercamos de verdad y le pedimos de verdad que nos abra el corazón, o mejor dicho, le abrimos el corazón y en una verdadera terapia, terapia de verdad, terapia de salvación, le digamos al Padre, a ver, que me diga Jesús que tengo, ilumíname con el Espíritu, quiero ver qué pasa, para dónde voy. Solamente así se puede realizar la poda que tú necesitas. Si seguimos jugando a que pedimos, si seguimos jugando a que nos convertimos, nos va a ir, no tenemos la talla del joven rico que se le acercó a Jesús. Nosotros no tenemos nada de esas virtudes. Desde pequeño he cumplido la palabra de Dios, desde pequeño he cumplido la ley de Dios. Y viviendo en orden, viviendo en cultura, viviendo apropiadamente. Y sin embargo, ve lo que le pasó. Y el padre quería darle una podadita nomás. El apego al dinero lo estaba matando. Y no tenemos que hablar de mucho dinero. Hay gente que tiene poquito dinero, está muy apegado. Hay gente que tiene... ¿Cuáles son los atractivos de tu vida? Normalmente los atractivos de tu vida, los que utilizas como atrayentes, con los que interactúas con los demás, son los que normalmente generan el apego. Que sabes mucho de cierto tema. Entonces ahí está tu poderío. Por ejemplo, en la política. La gente que tiene mucha relación, la gente que tiene mucha fuerza, una gente que maneja contratos, por ejemplo, todo lo que no hace alrededor de sus propias concesiones personales. La gente que nace con atributos físicos extraordinarios, que donde llega no se habla otra cosa más que qué mujer tan atractiva, mira qué hombre tan alto, tan viril, tan fuerte, qué sé yo, cualquiera que sea tu nivel de atractivo, normalmente ahí va a estar tu apego. La persona que es muy inteligente, la persona que es muy profunda, la persona que es muy interesante, cualquiera. Hoy en día le podemos poner pretexto a cualquier cosa que genere esa atracción. Pero no se te olvide que el universo entero se mueve en función de la atracción. Si nuestro planeta tuviera más atracción que los vecinos que tienen 3 o 4 satélites, ya tuviéramos a 2, 3 lunas alrededor de nosotros. Y con una no podemos. ¿Sí? Hay gente inclusive que le decimos que es medio... Luna, ¿verdad? Ahora ya tiene un nombre más. No, eso era antes, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado cuáles son tus atractivos, porque tú has abusado de tus atractivos. Has abusado, el que tiene simpatía. Clásico dicho, por ejemplo, de esto, clásico dicho. Preséntame a ver un sinvergüenza, caime mal. ¿No, verdad? Todo sinvergüenza cae muy bien. Son atractivos, pero son utilizados inapropiadamente. Necesitamos dejar que nos corten lo necesario. Cuando una persona no va a la estética, a la peluquería, termina con una cabellera exagerada, mal, etcétera. El ser humano ocupa arreglo y lo ocupamos a todos los niveles. ¿Qué más dice el Señor? Que la idea de podar es para que des fruto. ¿Cuántas veces, al menos a mí me ha tocado, y es muy fácil verlo en terceras personas, vemos personas que hasta que no se enfermaron, mejoraron como seres humanos? No se les aguantaba de soberbios, de prepotentes, de malportados. Enfermaron y evolucionar. Voy a decir algo feo. Aquellas personas que no tenían personalidad propia, nunca tenían personalidad propia, siempre estaban bajo la sombra de alguien. Muere el papá o la mamá o el cónyuge, ¿verdad? Y esa persona florece de una manera diferente, aparece de una manera diferente, sirve ahora de manera diferente. Nunca hubiera servido así si hubiera seguido en el estatus donde estaba. Necesitamos dejar que la poda suceda. Pero esto lo peleamos como gato boca arriba. Le ponemos el freno de mano y no dejamos que el Señor lo haga. Y Él es el único en el que pudiéramos confiar que lo haga. Voy a seguir porque ya me quedan 14 minutos. Dice, el proceso de esta poda se infiere, fíjense bien. Dice, ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Quiere decir que hay una interacción entre aquello que se te ha quitado, que no debe de estar, para que tú mejores. Fíjate qué curioso, la poda es un sinónimo de purificación. Un retraso impuesto por nuestra impureza, dijo María Sima cuando definió qué era el purgatorio. Un retraso, llegas tarde por tus impurezas, vas a llegar tarde al cielo. Y ahí vamos a estar, 20, 50, 100, 300 años en el purgatorio. Por retrasados. Antes esa palabra era mal usada y era muy ofensiva. Pareces retrasado. O sea, no había nada más mediocre como calificar a una persona. Porque no nos dejamos purificar. ¿Cuántas personas te habrán dicho en tu vida, es que si tú fueras más así y menos así, fuera impresionante lo que lograrías? Pero somos dramáticamente fieles a nosotros y dramáticamente infieles a Dios. Preferimos ser nosotros, como nos dé la gana, aunque sea un accidente, que la versión que Dios tiene de mejora para nosotros. Sin embargo, tú no tomas en un vaso que esté sucio. Tú quieres que lo limpien. A ti no quieres que te operen con algo que no haya sido esterilizado, purificado. No tomas agua de un charco. ¿Quieres agua purificada? No comes algo que está contaminado. ¡Qué curioso! Sí queremos cosas buenas para nosotros, pero no estamos dispuestos a nosotros ser algo bueno para los demás. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Esto es una realidad impresionante que también le hemos constatado a través del tiempo. La palabra de Dios purifica a un ser humano. Algunos de ustedes me han compartido la experiencia de qué pasa en casa después de leer la palabra de Dios días seguidos. La lee los primeros días, 1, 2, 3 días, no pasa nada. 4, 5, 6, 7 día empiezas a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios modifica. Haz una prueba. Ve lo que es capaz de hacer la palabra de Dios con el estado de ánimo. El estado de ánimo que no lo ofertan en ningún solo lado y que ahora está dramáticamente prostituido por la dopamina. ¿Verdad? ¿Sí me entienden el ejemplo? O sea, tú necesitas que alguien te diga algo bonito por el celular, ver a lo que te estimule, a lo que brinques, a lo que te acelere, que te excite, que te enoje, que lo que sea. Pero necesitas, échame la dosis. Sientes más hambre de dopamina que hambre de comida. Una persona que esté en el celular hasta se le quita el hambre, porque estás recibiendo y recibiendo y desrecibiendo y recibiendo. Y nos ha impedido funcionar en función de las auténticas y las verdaderas necesidades. Pero cuando tú estás decaído, enfadado, aburrido, enojado, atemorizado, lleno de dudas, de miedos, lee la palabra de Dios, no seas necio. Lee la palabra de Dios. Qué curioso que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. ¿Cuántas veces le dices a una persona, a ver, en medio de todo este relajo y confusión que traes, ya te paraste un ratito tranquilo y rezaste? No, si ya sé qué es lo que me vas a decir, pero es que traigo muchos pendientes. Y vas a traer peor pendiente si le sigues así. Y tú ya eres un pendiente para todos nosotros, que vives en el filito de la navaja. Cállate, serénate, reza. Lee la palabra de Dios, date la oportunidad de recibir una dosis diferente a lo que el mundo te está ofreciendo como baratija. Todo aquello por lo que te esforzaste, lo consumes, lo compras, lo gastas, en un segundo se va. No produce dos estímulos, uno nomás. La gente se enfada de los seres humanos ahora también. La que sigue, el que sigue, como sea, vámonos. Como lista de catálogos, órale. Y ahora esta, y ahora mira, ¿qué estás buscando? No le estoy hablando a un grupo de niños de 13, 14, 15 años. Como adultos lo hemos vivido, sabemos lo que estamos diciendo. Pero mientras no busquemos en la vid verdadera, tú te podrás, mira, traes poca batería en tu celular. Un simple ejemplo, traes poca batería en tu celular y traes tu cargador ahorita, ¿verdad? Y estás esperando que te hable un hijo. Y yo te digo, sale, conéctate. Me haces una cara así con tu celular y con tu cargador. Y me dices, conéctate. Y yo te digo, conéctate donde quieras. Y tú pues te levantas y pues, conéctame ahí. No, ahí no. Fíjate qué curioso. Aquí hay como 6 contactos. Y el único que funciona está allá, en la pura esquina. Es el único que funciona. Te podrás conectar donde te dé la gana. No vas a cargar pila. Pila de verdad, no la pila del mundo. Ponte las pilas, ponte las pilas. Qué ridículo, ¿cómo andas? Al 100, al 100. Al 100. Digo, si se fijan que tenemos frasecitas muy ridículas, ¿no? ¿Qué al 100, ni qué nace? Andas al 100, a ver, y ya solucionaste el resentimiento que tienes con tu padre. ¿Eh? Ya te reconciliaste con tu hermano, con tu primo. Ya mejoraste ese hábito, ¿sí? Ya dejaste de gastar en tonterías. Andas al 100, andas a puchones, apenas andas a puchones, con puros puchoncitos de dopamina, ¿verdad? Me acabo de enterar el día de ayer de una persona que se separó de su esposa, una mujer impresionantemente virtuosa, con 3-4 hijos, haciendo las cosas bien, y pero el tipo está enamorado de... como suena una lata cuando se abre, y no hace otra cosa. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Y llegó un punto donde se gasta tanto todo, se pone todo tan violento, que es imposible seguir en ese camino. Y empieza después el maltrato a los hijos y la falta de manutención. Porque te encantaste con un sonidito. Psst, es todo. Estamos apegados a cosas que yo creo que el día que despertemos, y no va a ser a veces en esta vida, es lo tétrico, nos vamos a decir, ya que no estemos dependiendo del cuerpo físico que siente tanta adicción, ¿cómo puede ser posible que yo estaba metido en eso? Ahora, todos hemos tenido alguna forma de adicción en la vida, en el pasado, en el presente, y quién sabe qué venga para enfrente en términos de adicciones. Si alguna vez has logrado superar cualquier adicción que hayas tenido, ¿quién que la haya superado voltea para atrás y dice, yo quiero volver? Una vez que la has superado, dices, no cambio por nada. Inclusive adicción a personas, que hoy le llamamos codependencia, pero al fin y al cabo es una adicción. Una vez que te has liberado de una relación inapropiada, de cualquier vicio, cualquier contexto, jamás quieres volver. Nunca volverías, ni aunque te pagaran. ¿Por qué no nos dejamos podar? Tantos grupos que hay en nuestra ciudad, más de 65 grupos de autoayuda, ¿verdad? Y qué curioso que en todos esos grupos lo único que se asume y se pregona es la incapacidad para salir adelante solo y la necesidad de arreglar lo que está mal. Lo que yo pueda con valor y lo que no pueda en aceptación. Dios mío, tú repárame. Yo puedo ir por un vaso de agua, pero no puedo hacer que esa agua me dé vida. Entonces, nomás mis obligaciones y las demás tus bendiciones. Me quedan 5 minutos. ¿Aguantan todavía o ya no? Parece que estoy hablando solo. No me van a creer que estaba lleno. Den muestras de vida. Sigue. Como el sarmiento no puede. Así deberíamos, sí, ya saben que yo estoy en contra de los tatuajes, ¿verdad? En muchos sentidos, aunque algunos se puedan ver muy bien, pero, ¿verdad? Pero valdría la pena que alguien se pudiera, ¿verdad? Tatuar, no puedo dar fruto por mí mismo, ¿sí? No puedo, imagínense que fuera parte integral de los votos conyugales. Te quiero, quiero estar contigo, todo lo que, pero no puedo nada hacer por mí mismo. Si tu mujer no rezas por mí, no esperes nada de mí. ¿Sí? Cuando yo llego a una comunidad, llegamos a un lugar, ¿qué es lo primero que hacemos? Rezamos. Si no rezas por mí, un día que me traían como perico a toallazos por ahí en la vida, como loco, no sabía lo que pasaba, y otra semana y puro desgaste. De pura curiosidad, sí me paré enfrente de este grupo hace muchos años, yo sé que ya no pasa, gracias a ciertas honrosas excepciones. Y les dijo, levante la mano el que al menos rezó un Padre Nuestro. Como dice la Escritura, rece por aquellos que los dirigen, recen por un Padre Nuestro por un servidor. Nadie. Y así, ¿Quién? ¿Cuál? Si uno no fuera tan educado, quién sabe qué les hubiera dicho, ¿verdad? Pero sí se siente la diferencia. ¿Sí? A veces que las cosas no andan bien en casa, pues ¿cómo van a andar bien? Si queremos dar fruto por nuestra propia cuenta. Esto no se trata de pura chamba, esto no se trata de puro físico, esto no se trata de puro sexo, esto no se trata de puro viaje, esto no se trata de pura intelectualidad, esto no se trata de eso. Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y de abundancia no sabemos nada. Sabemos de excesos, pero no de abundancia. Así tampoco, si ustedes no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Casi, casi que lo diríamos en terminología actual. Ubíquense. Cada vez que tú entras a cierta aplicación, lo primero que te pregunta el servidor, Google quiere ubicar su posición. ¿Lo permite o no lo permite? ¿Sí? Bueno, si eso es capaz de hacer la tecnología, imagínate lo que Dios quiere hacer contigo. Ubícate donde estás, ahí donde estás, con lo que estás haciendo, con lo que estás pensando, con lo que estás planeando, con la tendencia que traes. ¿A dónde crees que vas a llegar? Digo, la teoría de tendencias es una maravilla. Cuando ustedes estaban chiquitos, ustedes lo hacían, nada más que no se acuerdan. Iban al kinder y les daban una hoja con una figura, pero la figura no estaba dibujada, nada más tenía números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y tenías que tomar el lápiz, saberte los números, evidentemente, y hacer. Y ya que lo hacías, reflejaba la figura. ¿Verdad? Necesitamos hacer lo mismo. Ve cómo viene, nomás párate. No tienes que hacer mucho. Párate donde estás y voltea para atrás. Y ve cómo vienes, de dónde vienes. Y puedes saber a dónde vas. Una vez llegué a una plática a unos muchachos de secundaria y dije, muchachos, yo les puedo decir el futuro. ¿Ustedes creen que el futuro se sabe? No, que nadie sabe el futuro, que ni que tuvieras bolita de cristal, ni que fueras mago. No. Ni los magos ni las bolitas de cristales. Los creyentes podemos saber lo que viene. Claro que podemos saber. ¿Cómo? ¿Cómo se puede saber el futuro? Muy fácil, ¿verdad? Dime qué has hecho. ¿Qué has hecho en tu vida? Dime qué crees y qué piensas hacer. ¿Tu futuro es de salvación o de perdición? ¿Tu futuro es de conversión? ¿En qué estás? ¿Estamos ciclados en circuitos cerrados una y otra vez haciendo un montón de enredos y los mismos errores, los mismos pecados, las mismas decepciones, las mismas frustraciones, las mismas depresiones, los mismos decaimientos? No estamos llamados a eso. A eso no estamos llamados, a la vida, ¿eh? Así como no estamos llamados a trabajar 24/7, a comer 24/7. No estamos llamados a eso. La prudencia, los hábitos, tu propio organismo te dice hasta aquí, nada más, ni uno más, ya no. Así también Dios grita, pero grita a través de su palabra. Y el que tenga oídos, que oiga. Y el que no quiere oír, pues no oye y ya. Termino. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Cuando reconozcamos que nuestra vida, lo bueno que nos ha pasado, ha estado de parte de Dios, vamos a reconocer que Él ha estado en todo con nosotros. Se nos olvida cuál era el nombre original. El nombre original de Dios es una maravilla. Le pondrás por nombre Jesús, le dijo el ángel a María. A José le dice en el otro texto. Le pondrás por nombre Emmanuel. Emmanuel, quítenle la forma tradicional de escribirla, E-W-M, ¿verdad? Manuel. Y se escribe en griego, Imanú. Imanú con I empieza, guión E, en mayúscula, el. Imanuel, Dios con nosotros. Cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, y si me preguntan, ¿quién me mandó? ¿Cómo les digo? Diles que el yo soy. Pero el yo soy, ¿se acuerdan cuando estudiaron inglés sus primeras lecciones? El verbo to be. No era yo soy, es yo soy, estoy, el ser o estar. ¿Sí? El imatajó en el hebreo original, en el arameo original, el nombre de Dios. El yo soy es, yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que voy en ti. Yo soy el que siempre estaré. O sea, es un grito de su fidelidad. En el nombre de Dios está su misión. Dios es santo. Y su santidad consiste en todas esas formas. El tres veces santo enfoca toda su santidad, todo su amor y todo su poder a estar con nosotros. Porque los hombres le llenaron el corazón y se lo partieron también. No va a dejar su propósito. El demonio no hace otra cosa más que tratar de desalentar para que no sigamos en el camino de la conversión. Pero como empezamos diciéndolo, ¿dónde vas a querer estar? Y la propuesta es, permanece en Él. Quédate con Él. No seas nómada de la fe, ni nómada de la experiencia auténtica de la vida espiritual que el católico te ofrece. La iglesia trae muchos enredos ahorita. La jerarquía trae muchos enredos. Y claro, no hay nadie que se atreva a decir lo contrario. Podemos enumerarlos. Inclusive podemos reproducirlos, escuchándolos y oyéndolos y viendo una serie de postulados y ideas. Pero la fidelidad en el magisterio, en el acercamiento, en la conversión, es lo que nos va a hacer que demos fruto. Nosotros, por su cuenta, no la vamos a hacer. Tenemos que confiar que el contacto de allá es el que sirve. Si ya te lo dije, es porque ya los probé todos, ¿verdad? Deberían de servir todos, pero no nos sirven. El único que funciona es este, la vid verdadera, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, tu santa bendición y que nos des la gracia de confiar en ti y permanecer en ti. Amén. Gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga.